Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Les recordamos que estamos analizando las etapas del Antiguo Testamento, que son 8, y hemos analizado hasta el momento las 5 primeras etapas. Nos resta la sexta, que es la siguiente.
Sexta etapa: los desterrados.
Esta entonces la sexta etapa del Antiguo Testamento. A esta etapa del destierro se la llama también exilio o deportación, y se refiere solo a dos tribus del sur. Transcurrió entre los años 587 y el año 539 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El interés geográfico en esta etapa en concreto se centra en Babilonia, capital del nuevo imperio en aquella época, lo que hoy nosotros conocemos como el país del Irak. Babilonia, con su afán expansionista, fue conquistando territorios, llegó a Judá, sacó a su gente de la ciudad y la llevó a Babilonia. En estas deportaciones, sacó principalmente a los jefes y notables del país, a los técnicos, artesanos y músicos. Dejaron a los campesinos pobres para que trabajaran la tierra. La vida en el destierro, estimados hermanos y hermanas, en esta etapa fue muy dura. Habían perdido a su rey, su tierra, su templo, todas sus seguridades habían quedado por los suelos y en escombros. Muchos, ante estas pruebas, perdieron también su fe. Sin embargo, un grupo pequeño conservó la fe y la esperanza. Es el resto de Israel, los más pobres de Israel, como lo habían anunciado de hecho los profetas, entre ellos Sofonías. Ese grupito del pueblo, entre los cuales se sumaban sacerdotes y profetas, luchó para reconstruir la esperanza del pueblo de Israel en aquellos tiempos de crisis. Recordando siempre el pasado, soñaron un futuro lleno de esperanza. Por eso se hace una relectura del pasado. En este punto los invitamos, estimados oyentes, a escuchar la primera cita bíblica de esta etapa. Vamos a escuchar del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 y 2, cómo aquel profeta que en otro tiempo denunciaba las injusticias de su rey, ahora se dedica a consolar al pueblo.
Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón, y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados.
Allí teníamos entonces esta cita de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 2. Los profetas se dedican ahora a dar consuelo a este pueblo que está sumergido en la crisis. En esta época, el pueblo reunió además los escritos antiguos, los releyó y escribió otros textos nuevos a la luz de la dura realidad que estaban viviendo. Se escribió una buena parte de la Biblia en esta época, precisamente por esa necesidad de conservar su tradición, su ley y la presencia de Dios. En cuanto a esto, estimados oyentes, Isaías II y Ezequiel fueron la voz de consuelo y esperanza para esta época. Isaías II, que está recogido entre los capítulos 40 y 55 del libro del profeta Isaías, asegura que el castigo ya ha concluido, por eso levanta el ánimo de los desterrados. Ezequiel, en cambio, en una visión, comparó al pueblo con unos huesos secos, que al calor de la palabra iban cobrando vida y se ponían en marcha, para simbolizar precisamente que el tiempo del destierro estaba concluyendo y que este pueblo iba a volver a la vida. Escuchemos esta cita de Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Los deportados son como huesos secos.
La La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Respondí, «Yahvé, tú lo sabes». Me dijo, «Profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, «Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé». Esto dice Yahvé a estos huesos, «Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel, y colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé». Hice según lo que me había ordenado. Y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaban unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. Pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, «Profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan». Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa.
Y ahora viene la experiencia de Dios. Como en toda etapa del Antiguo Testamento, hay una experiencia de Dios diferente y marcada. La experiencia de Dios que descubrimos en estos momentos difíciles para el pueblo de Israel fue la del Dios creador que interviene en la historia, que hace de Ciro, el rey persa, su siervo para llevar adelante la liberación del pueblo. También surge la ilusión en esta etapa de una nueva alianza realizada ya no en tablas de piedra, sino en los corazones. Esta frase bonita viene precisamente de esta etapa. Por eso los invitamos a escuchar de el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 30, cómo aparece esta profecía de un corazón y un espíritu nuevo en el pueblo de Israel.
Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Esto, estimados oyentes, entonces lo más importante de esta etapa, que es la sexta del Antiguo Testamento. Los desterrados, el exilio, la deportación, como ustedes gusten llamarla. Los libros que nos hablan de ella son el libro de las Lamentaciones, el libro del profeta Isaías en el capítulo 40 hasta el capítulo 55, como ya dijimos, y también el profeta Ezequiel. Estimados oyentes, vamos con un tema musical más en este momento. Vamos a invitar a la agrupación Nuevo Trigo para que nos cante Creyente Indiferente. Para que nosotros, en nuestro tiempo, no seamos indiferentes ante el dolor de los demás, sino que como buenos cristianos, también sepamos dar esperanza a aquellos que se sienten defraudados, a aquellos que se sienten en situaciones difíciles. Escuchemos entonces.
Hay cristos golpeados en la calle, esperándome. Hay jóvenes que viven confundidos, sin ninguna luz. Hay tantos que aún no encuentran el motivo de su vida. Y otros tantos que perdieron la esperanza en el mañana. Y yo aquí cigarrillo entre sonrisas y sin mirar ni un poco más allá de mis narices. Señor, Señor, con solo confesarte no me salvo. Señor, Señor, creer en ti no es cosa de palabras. Señor, que me conoces y me hablas, no dejes que mi corazón se cierre. Aquellos que me tienden una mano, no dejes que me olvide de mi hermano, que no quiero seguir creyendo en ti y ser indiferente. Hay niños y mujeres maltratados reclamándome, ancianos marginados y olvidados suplicando amor. Hay tantos presos que jamás han recibido una visita, y en aquel hogar hay niños que aún esperan por sus padres. Y sigo aquí fumando un cigarrillo entre sonrisas y sin mirar ni un poco más allá de mis narices. Señor, Señor.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya está con nosotros también ante los micrófonos de Radio Católica el padre Galo Robalino. Muchas gracias, padre, por asistir a este programa. Vamos con las experiencias de Dios que estamos resaltando de cada una de las etapas del Antiguo Testamento. Nos corresponde la quinta, los reyes y profetas, y la sexta, los desterrados. Empecemos con la primera. La experiencia de Dios en el tiempo de los reyes y de los profetas era una experiencia de un Dios de justicia. Así lo sentían. Dios es el Dios de la justicia. El día de hoy también debemos aprender a experimentar y a contemplar a ese Dios Padre. Adelante.
Gracias, Rafita, nuevamente por invitarme a este tu programa y a todos los hermanos. Efectivamente, el Dios de la justicia, el Dios de la igualdad, ese es el sentido de los reyes, ¿no? Los reyes, al pedido del pueblo, el Señor accede a darles reyes, porque justamente quiere que a través de ellos se implante este valor que es propio de su reino, que es la justicia, ¿no? Que es la igualdad, que es el velar porque la ley de Dios esté en el corazón del hombre y porque se cumplan efectivamente. Hoy también Dios quiere efectivamente eso, manifestado en las naciones, manifestado en los estados, manifestado en los pueblos a través de sus gobernantes. Por eso la iglesia hace una súplica continua a Dios pidiendo por ellos, no porque se nos ocurra, sino porque efectivamente es una tarea, una responsabilidad de buscar la justicia, fomentar el orden de Dios, el proyecto de Dios en las sociedades, ¿no? En los pueblos donde se encuentra convocada la gente.
Se queda claro, o queda claro después de leer los textos, los pasajes de esta etapa, padre, que Dios es el dueño de la autoridad y por eso delega a los gobernantes esa autoridad, y que sin Dios, por lo tanto, no hay autoridad de los gobernantes, y por eso ellos tienen que cumplir con la tarea de Dios.
Así es.
Y sin embargo, en esta etapa también se nota cómo los gobernantes más bien se alejan de Dios, de lo que Dios quiere, y más bien siembran, digamos, injusticia. Se van para el otro lado. Y esa situación, en cambio, genera el surgimiento por eso de los profetas.
Así es.
Entonces, en ese sentido, bueno, pues ¿cuál es el análisis que usted realiza de ese tiempo trasladado a nuestra época?
Claro, son tiempos distintos. Como decía antes, era ungido por el Señor aquel que estaba elegido por él para gobernar. Pero ahora la mayoría de los pueblos que nos llamamos democráticos, evidentemente elegimos nosotros. A tal punto que tratamos de decir, bajo la misma imagen, en la voz del pueblo está la voz de Dios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero efectivamente, como antes, hoy, tú lo has dicho muy bien, cada día la sociedad, a través de los gobernantes, está tomando caminos un poco distintos, un poco distanciados del proyecto de Dios, de la ley de Dios, y va permitiendo o haciendo permisivas las sociedades con sus leyes y sus reglamentos a que más bien se fracture el orden de Dios y que se rompa con el orden de Dios. Entonces, Por eso surgieron los profetas, para decirles sobre todo al rey, como también al pueblo, enderecen el camino. Es decir, están yendo por un camino que no es el de Dios. Para esto tú no estás puesto en el poder, no para crear injusticia, no para llenarte de lujos, de comodidades, sino justamente para servirle al pueblo buscando la igualdad, la justicia, la buena administración de eso que proviene de Dios, porque todo viene de Dios. Entonces, yo creo que hoy efectivamente la iglesia es llamada a ser profeta. Y profeta en el sentido de que tiene que efectivamente poner su voz en alto, como lo hicieron los profetas, con a veces, por ejemplo, Jeremías. Jeremías, en cierto punto, incomprendido, ya quería botar la toalla, decía, no, es que ya no puedo más, todo el mundo se burla de mí, me insultan, me critican, ya no me quieren ni ver por decirles lo que Dios me pide, porque por buscar el orden de Dios. Y yo creo que a veces como que a nosotros como cristianos nos podría dar como hasta cierto punto miedo de decir las cosas, porque a lo mejor somos amedrentados, o a veces podemos tener vergüenza, porque entonces como ahora todo el mundo piensa de ese modo, ¿cómo yo voy a estar pensando de un modo distinto? ¿No es cierto? Parecería que ya eso se puso como un ordenamiento, y no el ordenamiento de Dios, sino lo que las sociedades van buscando desde un proyecto más bien mundano. Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo, es decir, Dios es el Dios de la justicia, ¿no? Y en esta época va surgiendo también esta esperanza que nos hace mirar más allá, es decir, a veces nosotros contemplamos situaciones injustas, pero recuerden que Dios es el Dios de la justicia, y por lo tanto, un día estaremos en el juicio de Dios, y por eso no tenemos que tener miedo. Miedo tenemos que tener de callar. Miedo tenemos de faltarle a Dios, de avergonzarnos de Él. No, quien se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré ante mi Padre, dice el Señor. Él es el Dios justo que al final recompensará también las acciones de aquellos que quieren mantenerse firmes en la fe de Él, llamando al orden, convocando al orden, porque no se trata aquí de ponerse a pelear, sino de justamente levantar la voz para decir, hay un orden, hay un ordenamiento, hay un proyecto que es el de Dios para bien de la humanidad. No solamente de Ecuador o de Santo Domingo, de la humanidad. Entonces, no, hermanos, yo creo que en este tiempo, sabiendo que Dios es el Dios de la justicia, no tengamos miedo. Lancémonos justamente a pedir, a suplicar, a orar también. Y también a denunciar de alguna forma aquellas cosas que no están de acuerdo al proyecto de Dios.
Estamos llamados entonces a ser nosotros también profetas desde nuestra realidad y para nuestra realidad, estimados oyentes. Pasemos, padre, lamentablemente el tiempo es bastante corto, pasemos a la etapa de los desterrados por las infidelidades del pueblo, pues caen en lo que los profetas siempre habían dicho, los expulsarán de su tierra. Y así ocurrió precisamente, los destierran, van hasta Babilonia, lejos de su patria, lejos de su tierra y algunos incluso lejos de su propia fe. Y se experimenta en esa circunstancia difícil, sin embargo, en el pueblo, una experiencia de fe y de esperanza. Se acuerdan de que Dios es el Padre Creador y que Él es el Todopoderoso y el único que les puede dar un poco de esperanza. El día de hoy también podemos experimentar de alguna manera nosotros esto, Padre.
Así es, yo creo, miren, la lectura del pueblo de Israel cuando es desterrado es una lectura muy bonita, ¿no? Es casi como decir, nosotros nos lo merecemos. Nos merecemos esto porque no obedecimos, porque no caminamos en el proyecto de Dios. Y asumen casi el destierro como una jalada de orejas de Dios para el pueblo. Y esto también es bonito porque al final también esta es una lectura que tenemos que hacer de las diversas situaciones un poco o adversas que vienen a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, a nuestra propia vida, ¿no? Es decir, cómo a veces tenemos que aceptar también los jalones de orejas, ¿no? Si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, cuando al final se comportan mal, y no es que no las querramos, no es que no nos sintamos dolor porque tenemos a veces que castigarles por algo, ¿no? Claro que se siente, pero se ve necesario para que el hijo aprenda que eso no es correcto,
¿verdad? Asumir las consecuencias de sus actos.
Asumir a consecuencias de la... Exactamente. Y esto es lo que hace Dios un poco pedagógicamente con el pueblo de Israel. Así lo lee el pueblo de Israel. Pero también sabe que aún en esa experiencia dolorosa está Dios presente generándoles la esperanza. Es decir, que el consuelo, la confianza en Él para que efectivamente vuelvan a Dios. No, no solamente el hecho de volver a la propia tierra, sino es el hecho de volver el corazón a Dios, que es más importante. Y para nosotros se torna esto, es decir, es volver. Nosotros somos responsables de nuestros actos y tendremos que asumir las consecuencias de ello. de nuestras decisiones. Y evidentemente, cuando están lejos del ordenamiento de Dios, vamos a ver las consecuencias. Es decir, en el tiempo vamos a ver las consecuencias que no van a ser en beneficio nuestro, sino que nos van a sacar, vamos a ser arrancados del ordenamiento propio de nuestra felicidad, de nuestra paz, y vamos a trasladarnos a una situación de desventura, como la vivió el pueblo de Israel en el destierro. Pero recordemos también que efectivamente Dios, aun cuando nos tenga que jalar la oreja, estará con nosotros, pidiéndonos, clamándonos como un padre amoroso que volvamos a Él.
Tan es así, Padre, en esta etapa que Dios sigue con el pueblo, que precisamente logra o hace que los profetas, por ejemplo Isaías, deje la denuncia de la injusticia para que se conviertan en consoladores. Los profetas se convierten en personas que consuelan al pueblo y los animan para decir, esto va a tener un fin que está en manos de Dios ciertamente, y por lo tanto hay que tener ánimo de que las cosas van a cambiar. A veces nosotros estamos sumergidos, a veces a nivel personal, estamos tan bajoneados que pensamos que esto no va a pasar, y la verdad es que sí va a pasar. Dios nos anima a eso, ¿verdad?
Así es, bien decía Santa Teresa, todo pasa, solo Dios no se muda, decía ella en esa bella oración, para decirnos que nada nos perturbe. Entonces, yo creo que eso lo podemos trasladar hoy, a decir justamente lo que pasó con los profetas en el tiempo del destierro, pasa hoy y nos convoca a hacer a nosotros como iglesia hoy, en el mundo de hoy, en las sociedades de hoy, que nosotros efectivamente tenemos que hacer conciencia de que esta cualquier etapa dolorosa, triste, dura, hay que volver los ojos a Dios, porque Dios es el único que no cambia, Dios es el que permanece, Dios es el que está. Y evidentemente, al volver nuestros ojos a Dios, todo va a cambiar.
Todo va a cambiar. Amigos oyentes, agradecemos al Padre Galo. Nos encantaría continuar dialogando sobre muchos otros temas más que se desprenden de este, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. Agradecemos al Padre Galo.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y así llegamos ya a la recta final de nuestro programa número 13. Estimados amigos y amigas, vamos inmediatamente con la síntesis de lo estudiado el día de hoy, siempre en la voz de Lorena Barreiro. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Aquí la síntesis de lo que aprendimos hoy. Estudiamos las etapas quinta y sexta del Antiguo Testamento. Dijimos que la quinta etapa es la de los reyes y los profetas, que tuvo lugar entre los años 1025 al 1587 a.C., aproximadamente unos 400 años. Sus protagonistas fueron Saúl, David, Salomón y un largo listado de reyes. Ezequías y Josías fueron los mejores reyes. En cuanto a los profetas, se destacan Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y muchos más. Lo que marca esta etapa es el surgimiento del modelo de gobierno monárquico, basado en el cobro de impuestos, servicio militar y culto religioso distante de la justicia. Por ello, a través de los profetas, el pueblo experimenta al Dios de la justicia, que rechaza el culto vacío y exige fidelidad a la alianza. Y también analizamos la etapa 6. Conocida como etapa de los desterrados o exilio, que tuvo lugar entre los años 587 al 539 a.C. Sus principales protagonistas fueron los profetas Isaías II, Ezequiel y el pueblo exiliado y sufriente. Este periodo histórico está marcado por el exilio destierro del pueblo de Dios a Babilonia, donde tienen que realizar trabajos de esclavos y vive una crisis de fe, fruto de la pérdida de su tierra, del templo y de su reino. Viven en la desesperanza y por ello los profetas les ofrecen consuelo. Aquí experimentan al Dios que consuela, anima y da esperanza. Surge la convicción de que el Dios creador es dueño de la historia, quien a través de Ciro, rey persa, libera a Israel del dominio babilónico. Hasta aquí la síntesis del programa de hoy. Será hasta un próximo programa. Rafael, continuamos contigo.
Gracias, Lorena. Allí, amigos oyentes, tenemos entonces el resumen de lo estudiado el día de hoy. Vamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y continuamos en las tareas, amigos y amigas, recordándoles a ustedes que tienen que únicamente con sus propias palabras tratar de definir las experiencias de Dios de las dos etapas del Antiguo Testamento que hemos abordado en este programa número 13. Se trata de la etapa de los reyes y profetas. ¿Cuál fue la experiencia de Dios en esta etapa histórica? Y también, ¿cuál fue la experiencia de Dios del pueblo de Israel en la etapa de los desterrados o exilio? Estimados oyentes, con esto estamos despidiendo ya. Los esperamos en nuestro próximo programa, por supuesto, en donde abordaremos las dos últimas etapas del Antiguo Testamento. La séptima, que es la etapa de los restauradores, cómo el pueblo de Israel regresa del exilio y reconstruye no solamente su patria, sino su fe. Y la última etapa, los defensores de la fe. Aquello que con mucho esfuerzo se logró restaurar, pues hay que conservarlo y defenderlo de cualquier amenaza. El gran mensaje de estas etapas lo analizaremos entonces en nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.